Tengo unos tatuajes bajo de la piel que no cicatrizaron y otros se reencarnan. No me siento propio y al ver el ocaso quise ir más despacio.
Pero soy grande.
Mary Shelley, la mujer que creó a Frankenstein, columna Virginia Mortola, que arranca con el Guri, con Milo J y su reciente trabajo.
Sí, sí, este tema, Bajo la piel, que es del último disco, La vida era más corta, es increíble el disco, todo lo recomiendo. Precioso. Mucho. Y además, coincide otra cosa, que este chiquilín creó este disco a los 17, 18 años y Mary Shelley escribió Frankenstein a los 18 años. Me gustaba esa coincidencia además también. La idea de esta columna surgió con el estreno de la película Frankenstein de Guillermo del Toro, que está en Netflix, y me dieron muchas ganas de verla, la vi. No voy a hablar de la película, pero sí me dieron muchísimas
dadito
ganas.
Dadito para abajo, dadito para arriba, dadito para el medio, así.
Estéticamente, estéticamente es bellísima, pero después en relación al argumento y a los personajes hizo una versión completamente libre que
brilla lo estético de Guillermo del Toro, no tanto, bueno, la versión no te gusta.
No tiene por qué ser fiel, ¿no? Él creó su propia
también
versión.
Tiene su
Yo creo que él tiene como un interés en su obra de reivindicar a los marginales y hizo eso con Frankenstein.
Nada tan legítimo para crear su propio Frankenstein.
Exacto, creó su propio Frankenstein.
Esta película es un Frankenstein, sí, claro.
Agarró elementos de la novela, los puso en una licuadora y los hizo jugar.
¿Un Frankenstein?
¿Cómo Frankenstein? Bueno, fue coherente con ahora que me convenciste,
Bueno, pero a propósito de este estreno, mírenlo y ustedes saquen sus conclusiones.
Exacto. Bueno. Pero bueno, lo que sí me interesó mucho es hablar de Mary Shelley y de esta criatura que creó ella a los 18 años, una jovencísima mujer. Y que la trascendió completamente, porque muchos conocen a Frankenstein, este monstruo, pero no saben que Mary Shelley es su autora. Así como Drácula, nadie sabe que Stoker es su autor, y como Sherlock Holmes, no saben que Conan Doyle es su autor, o Pinocho, que es Carlo Collodi. Hay personajes literarios que trascienden, se desprenden y se despegan, sí, claro, de sus autores. Y eso dice mucho de la creación literaria en cuanto a personajes, ¿no? Hay algo que cobra una vida propia ahí. Bueno, quienes leyeron la novela más o menos tendrán una idea del Frankenstein de la novela, pero en general en el imaginario colectivo, la imagen que tenemos de este monstruo es una figura que surge sobre todo del teatro y del cine, que es un monstruo torpe, que no habla mucho, con la cabeza plana, que tiene tornillos, medio verde, cicatrices, ¿no? Esa imagen surge en 1931 en una película de Whale, de James Whale, que protagonizó el gran Boris Karloff. Y a partir de ahí, esa iconografía se empezó a repetir todo el tiempo, ¿no? Porque después vemos otros Frankenstein que no son de esta película, que son todos igualitos. Pero no es la criatura que creó Mary Shelley, porque Mary Shelley crea una criatura elocuente, habla mucho, es discursivo, estudia, lee, le gusta la música, es sensible, estudia filosofía, es un ser complejo, lleno de contradicciones, que es muy rechazado por su fealdad, eso lo afecta en su sensibilidad y además lo enoja. Y lo que él desea es tener una compañera que lo pueda mirar sin salir corriendo o querer matarlo, ¿no? Esta cuestión, en esto Guillermo del Toro le agrega esta interioridad al monstruo, a la criatura, le agrega esta interioridad, pero lo pone buenísimo, porque él como reacciona en actos en los que está forzado porque lo están atacando. Pero en la novela no es así. Él premedita, yo voy a matar a este, voy a matar a este para joderte a vos que me creaste y ahora no querés
hacerte cargo,
¿no? Entonces hay Esto a mí me parece muy perturbador porque es una criatura sofisticada, no es una bestia irracional, ¿no? Creo que esa característica de Frankenstein es muy poderosa. No es un monstruo zombie que anda descerebrado haciendo cosas por ahí o que solo reacciona porque se enojó, sino que tiene premeditación, sensibilidad, gusto por la música, como que es muy sofisticado. Y esta coexistencia entre lo intelectual, la sensibilidad y el dolor y la acción, que las acciones que él toma, es como el núcleo fuerte del personaje. Por eso no diría que no me gusta la película de Guillermo del Toro, pero esto no aparece. Este personaje no aparece. Bueno, y una cuestión muy singular de que me parece interesantísima es que la criatura no tiene nombre. No se llama Frankenstein el monstruo. Frankenstein es Víctor Frankenstein, que es el creador de esta criatura. Que en el transcurso de la novela, que la volví a leer para esta columna, se lo nombra como diablo, infeliz, demonio, no sé, todo lo desgraciado, engendro, criatura. No hay una nominación, o sea, se le quita la posibilidad de ser nombrado incluso, ¿no? Que es como un acto inaugural de un ser, ¿no? Nacés, te ponen un nombre. Bueno, este no tenía nombre. Y la historia de los imaginarios y el cine lo llamaron Frankenstein al monstruo, cuando en realidad Frankenstein es el nombre de quien lo creó, lo rechazó y después lo persiguió para matarlo, ¿no?
Quedó ahí, quedó como Frankenstein, que nada que. Bueno, así que ver.
Como una metonimia.
En la novela lo crea.
Sí, claro. Okay. Es como el hijo de Frankenstein, digamos. Sí, sí. En ese sentido podrían decir, pero no es un hijo no reconocido.
Pero es como decirle Gepetto a Pinocho casi.
Claro, ¿no? Como si Pinocho le dijeran Gepetto, lo mismo.
Raro. No,
pero bueno. Voy a leer una frasecita de una reflexión de la criatura, ¿no? Que dice: vamos. ¡Ay! ¿Por qué se jacta el hombre de poseer unas sensibilidades superiores a las que se aprecian en las bestias, si no sirve más que para volverlo más dependiente? Si vuestros impulsos se limitan al hambre, la sed y la concupiscencia, podríamos ser casi libres, pero ahora nos mueve cualquier viento que sopla y cualquier palabra casual.
Y ahí vamos a la novela que escribió Mary Shelley.
Sí, sí, escuchamos a Björk en este tema que se llama Conducta Humana traducida al español. Bueno, y lo interesantísimo también, tiene toda una mítica la creación de este personaje porque se produjo en 1816, en el año sin verano. O sea, en este año no hubo verano porque hubo una erupción de un volcán que se llamaba Tambora que oscureció toda Europa, entonces se generó un clima muy singular en el que llovía sin parar, era como una especie de clima apocalíptico, y Mary Shelley decidió ir a visitar junto a Percy Shelley, que en ese momento era su pareja, viajó a Suiza a visitar a Lord Byron, uno de los grandes representantes del romanticismo y anfitrión en esta villa donde los recibió, la Villa Diodati. Y también fueron con Clary Claremont, que era la hermanastra de Mary Shelley, y estaba el médico particular de Lord Byron, porque era bastante hipocondriaco, entonces iba para todos lados con su médico, que era John Polidori. En esas noches y días, porque quedaban medios encerrados, conversaban mucho sobre ciencia, sobre electricidad, sobre fantasmas, sobre doctrinas filosóficas. Hablaban mucho sobre lo que estaba haciendo en ese momento el doctor Erasmus Darwin, que era el abuelo de Charles, que experimentaba con galvanismo. Y se rumoreaba que había logrado mover materia muerta, ¿no? Estas cosas de que le ponían electricidad a las ranas y movían la patita, ¿no? Como estaban como experimentando con estas cuestiones.
El abuelo de Charles Darwin.
Exacto, ¿no? Exacto, sí, sí. Y en ese contexto, todos encerrados así en este clima, Lord Byron les propuso un juego. Dijo, bueno, vamos a escribir la peor historia de terror que se nos pueda ocurrir, ¿no? Y ahí arrancaron a escribir.
Como adolescentes en una pijamada.
Exacto.
A ver quién claro, porque tenían la peor historia para asustarse. Acá había habilidad para escribir.
Claro. Y ahí Fue muy interesante porque los más consagrados eran Percy Shelley y Lord Byron, que no salió nada de esa noche por parte de ellos. Los que crearon esa noche fueron Mary Shelley, que creó a Frankenstein, y Polidori, que era el médico que escribió una de las primeras historias de vampiros.
¿Ya?
La diferencia es que los vampiros tienen una mitología oral y Frankenstein es un ser completamente creado por la autora. No hay una mitología que ella, de la que ella se aferra. Ella lo crea, lo inventa todo. Al principio no se le ocurría nada y en un momento tuvo una visión, porque no fue un sueño, lo vio despierta, de un científico extendido sobre el cuerpo de una criatura que abría los ojos, ¿no? Y ahí dijo, esta es mi historia. Y el título es Frankenstein o el moderno Prometeo. Ese es el título completo de la novela, porque ella, Frankenstein en este caso, es Víctor Frankenstein, ¿no? En el del título, que hace un paralelismo con Prometeo, porque Prometeo le roba, es un titán que le roba el fuego a los dioses para dárselo a los humanos y los humanos tengan como avances tecnológicos y científicos. Y Víctor Frankenstein lo que hace es eso también, dar un salto divino, ir contra la creación de la vida y de la muerte, atravesar lo sagrado. Y al final, tanto Prometeo como Víctor Frankenstein, los dos terminan perdiendo a todos sus seres queridos. Es tristísimo. La vida de ambos. Bueno, y ahí era este clima todo como turbulento, ¿no? En el que había mucha discusión, fervor, se hablaba mucho como de los avances científicos estaban como muy en boga, estos jóvenes estaban muy interesados por todo lo que estaba pasando, era común que hubiese disecciones públicas y robo de cadáveres, porque la ciencia necesitaba cuerpos para poder experimentar. Entonces hay algo de este contexto que influye mucho a la escritura. Y además también el romanticismo con toda esta cosa que presenta en la escritura. Mary Shelley fue una de las grandes románticas de ese siglo. Y la novela ahí se convierte en... Algunos dicen que es la primera novela de ciencia ficción y otros dicen que no es la primera. Pero yo puedo decir que es la primera mujer que escribe una novela de ciencia ficción.
Muy bien.
Porque lo que ella hace es, a partir de la ciencia, generar la posibilidad de la vida. Eso es una creación de ciencia ficción. Y crea este monstruo que es muy rechazado, que donde también aparece como todo el cuestionamiento a la ciencia, a la potencia del saber, qué hacemos con lo que sabemos, cómo nos hacemos cargo de nuestras creaciones y cómo rechazamos la fealdad o lo diferente, de transformándolo en monstruoso, ¿no? Como eso es muy fuerte en toda la novela. Y las muertes y las pérdidas, ahí está lleno de muertes y pérdidas, que un poco eso... quienes se encargan a veces de vincular biografías y obra, no, hay gente que no le gusta hacer eso, pero la vida de Mary Shelley estuvo muy atravesada por pérdidas, porque Mary Shelley nació en 1797 y su madre, Mary Wollstonecraft, murió 11 días después. En aquella época los médicos no se lavaban las manos y en esa cuestión le transmitieron una infección. Y ella, su madre, fue una de las primeras filósofas feministas. Escribió una obra que se llama Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y su padre, Goodwin, era un intelectual radical, anarquista. Y Mary creció entre libros, intelectuales, poetas, filósofos. En un momento el padre tuvo una editorial también. De adolescente se pasaba horas leyendo junto a la tumba de su madre. Ella iba a la tumba de la madre a leer la obra del padre y la obra de la madre, además de otras cosas. De hecho, dicen que aprendió a leer pasando el dedito por la lápida de la mamá, ¿no? Pero el papá la llevaba, ¿no? Acá hay todo un contexto que también es como decir, bueno, porque hay un montón de cuestiones sobre Mary Shelley que vistas desde hoy dicen, qué loco, pero por otro lado decís, bueno,
claro,
estos progenitores...
Claro. Sí, buen texto tendría, ¿sabemos qué texto tenía la lápida, no?
El nombre de la madre, no sé.
No sabemos, bueno, es una buena pregunta.
Pero había un contexto familiar y después estaba el otro contexto científico, experimentación de la época también, ¿no? Tratar de revivir una rana muerta, todo eso lo vivía, lo sentía, estaba todo eso, ¿no?
Y está el fervor de que la casa de ellos era un lugar de intelectuales, científicos. El padre la llevaba, y el padre quiso encargarse de su formación y la llevaba a ver experimentos científicos, la tenía toda tomada.
Y ella no es Shelley, es Shelley por esposo.
Claro, Shelley es Percy Shelley, claro, porque ellas se casaron, se casaron, jóvenes. Ella, en el prólogo de 1831, dice: "No es extraño que, siendo la hija de dos personas que han alcanzado la celebridad literaria, haya tenido desde muy pequeña deseos de escribir. La madre también escribía novelas, el padre también escribía novela, ensayo". Lo curioso es que la primera publicación de la novela no lleva el nombre de ella. No, va sin nombre porque era una mujer. ¿Cómo a una mujer, una joven, se le ocurrían estas cosas tan terribles? Entonces, la primera edición no tenía su nombre y el prólogo lo escribió Percy Shelley, entonces todos creyeron que la obra era de él. Después aparece su nombre recién en 1823, que es la segunda edición, y en 1831 ella escribe un prólogo donde cuenta estas citas que yo leí, como hace una reflexión sobre por qué escribió y cómo le surgió esta imagen diurna de la creación de la novela. Después, se le murieron tres hijos. Cuando escribió Frankenstein ya se le había muerto uno y tenía otro, o sea, a los 18 años ya era madre.
Fue un evento, no infrecuente en el siglo XIX.
No, claro. Una de sus hermanas se suicidó. Ella se enamoró perdidamente de Percy Shelley a los 16 años en la casa de su padre, porque él era uno de los que lo frecuentaban, y él estaba casado y tenía un hijo, y huyeron. La esposa de él se suicidó también. O sea,
rodeada por las tragedias.
Y Percy Shelley se muere ahogado en un viaje, en una navegación, a los 24, cuando Mary tenía 24 años. O sea, fue viuda muy joven ella. Entonces, padeció mucho sufrimiento. Ella ahí le quedó un hijo, tuvo cuatro, se murieron tres. Percy, Percy Shelley, Percy Florence. Y se dedicó a criar a su hijo. Y fue una mujer que vivió de la escritura, de escribir crónicas, novelas, informes, o sea, muy revolucionaria. Y sobre todo se dedicó a rescatar la obra de Percy Shelley, que si ella no lo hubiese hecho, probablemente mucha de su obra se hubiese perdido. O sea, hizo un trabajo de rescate. Hay una película sobre Mary Shelley que no está muy buena porque es muy como romantizada ahí, como la parte más de los intríngulis amorosos, que había varios en ese momento. Igual siempre puede ser una introducción, pero yo...
¿Cómo se llama la película?
Mary. Estaba en Netflix hace poco. Yo la busqué ahora y no la encontré.
Desaparece.
Sí. Con el Fanning, ¿no?
Pero
¿Es con el Fanning o no es? ¿O es otra película?
Sí, es esa.
Perfecto.
Pero hay también otros lugares desde donde acercarse. Hay un libro que es precioso, que se llama La mujer que escribió Frankenstein, de Esther Cross, que es del 2013. Esa es una introducción preciosa porque hace toda una cronología histórica. Después está Matilda, que es una novela de ella, que es bastante autobiográfica también. Y después también puede ser Diario de Duelo, que son recopilaciones de su diario. Ella escribió diario y cartas, muchos diarios, mucha carta, y hay una en español, hay una selección de ese diario en el que aparecen muchas partes de su vida a partir de su propia voz. Así que bueno, acá se ve como la complejidad de esta joven muchacha que no solo creó a este monstruo, sino que además se convirtió en una de las presencias femeninas decisivas del romanticismo. Fue escritora de una de las primeras novelas de ciencia ficción, articuló imaginación, ciencia, creatividad, reflexión filosófica, pensó mucho sobre el lugar de la mujer en la sociedad y en la escritura en aquella época. Interrogó la responsabilidad del conocimiento y de la creación, y también las tensiones éticas que despiertan las innovaciones científicas. O sea, todos estos temas son completamente contemporáneos. Y eso es lo que me parece precioso de que se reedite una y otra vez esta obra, que tiene que ver que los clásicos tienen algo para decir más allá del tiempo en el que fueron creados.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra, los hombres y sobrevivir, para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa. Yo no nací.
Mary Shelley, la mujer que creó a Frankenstein, a propósito de este estreno de la película de Guillermo del Toro en Netflix, columna de Virginia Mortola, que cierra con...
con esta canción de Natalia Lafourcade, Derecho de Nacimiento, que es del álbum Musas del 2018.
Voy a crear un canto para el cielo respetar, para mover las raíces de este campo y hacerlo brotar, para mover las aguas, el veneno verde que hay por ahí, para el espíritu elevar y dejarlo vivir en paz. Yo no nací a la felicidad y así perseguir a la felicidad, que es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento.
Despedimos con la audiencia Virginia Mortoli, esta columna de Mary Shelley y Frankenstein.
Sí, mucha gente interesada en ahora ponerse a leer la novela a partir de esto que comentaba. Y después un par de apuntes. Hernán decía, la película de Kenneth Branagh de 1994 es la más respetuosa del libro. Va, es la única respetuosa,
sí,
del libro.
Hay pila de películas.
Bien.
Esa es muy buena.
Bueno, bien, búsquenla, quizás esté por allí. Adriana decía, la versión que hizo la Comedia Nacional en el Ateneo de la Facultad de Medicina fue imponente. Me acercó además a la escritora. Solo conocía el monstruo de los tornillos que miraba de niña.
Mensaje para Virginia, gracias de parte nuestra por esta columna, Mary Shelley. Nos vemos pronto. Chao, chao.
Gracias.
No toquen nada.